El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, son las 10 de la mañana y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, en este especial día 11 de septiembre, en donde, como saben y como hemos estado cubriendo, ¿cierto?, desde hace varias semanas ya se conmemoran los 50 años del golpe de Estado. Hay actividades en el centro de Santiago, de hecho, frente a La Moneda están organizándose las ceremonias oficiales de conmemoración. Hay una también una llamada para esta tarde en el Estadio Nacional, donde va a haber un acto cultural con música, también con teatro. Se va a estar presentando Primavera con una esquina rota del Teatro Ictus, así que hay harto que conversar. Y nosotros, como saben, desde nuestro lugar, que es la cultura y la sociedad civil, hemos estado cubriendo, ¿cierto?, qué es lo que ha hecho el mundo de la cultura y las artes para sostener la memoria. Y vamos a seguir en esa línea esta mañana. Vamos a estar conversando con el destacado dramaturgo Bosco Cayo, quien es el autor de la obra negra La enfermera del general, que es una coproducción del Centro Cultural Gabriela Mistral, que está en cartelera hasta el 1 de octubre, y él nos va a estar contando al respecto. Y también vamos a estar con la investigadora y académica Pía Montalva, quien es autora de este libro Tejidos Blandos, que es un libro realmente muy, muy interesante y que se acerca al tema de las violaciones a los derechos humanos desde un lugar muy original, que tiene que ver con el estudio de los restos de las indumentarias de quienes fueron asesinados durante la dictadura. Hablar respecto a cuáles son los objetos, los vestuarios, y cómo aquello nos habla también, nos deja huellas respecto a las violaciones a los derechos humanos, un acercamiento que es muy interesante, especialmente en este momento en donde se están tratando de negar tantas cosas. Aquí no hay un relato posible, hay objetos que dejan huella, y de eso se trata este libro Tejidos Blandos de Pía Montalva, con quien vamos a estar conversando en un ratito. Ya estamos en contacto con Natalia Palma, por supuesto que es un programa especial. Normalmente, ustedes saben, partimos con música, pero hoy queremos hablar con nuestra periodista Natalia Palma, que está desplegada, está ahí en La Moneda. Estamos viendo cómo hay muchísima actividad y muchos personeros políticos y dirigentes que están llegando, y dirigentes que están llegando a ese lugar. Natalia, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, buenos días, Antonella. Sí, a solo minutos está por comenzar este acto ciudadano en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Como ya lo mencionábamos un poco más temprano, nos encontramos en la Plaza de la Constitución. Y sigue llegando, por supuesto, la gente. Evidentemente, este tipo de actos suelen atrasarse un poco, porque aquí está la gente también saludándose, tomando asiento. Hemos visto a distintas personalidades llegar hasta este lugar, así como, por ejemplo, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, también el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, la diputada Alejandra Plasencia, del Partido Comunista, también Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical. También ha llegado hasta este lugar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Además, también hemos visto llegar también a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debese. También ha llegado el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y la delegada presidencial también de la capital, Constanza Martínez. Por lo tanto, ya a solo minutos debería empezar esta ceremonia, este acto ciudadano conmemorativo. Y solamente para mencionarles que no está de más esta información, Antonella, ¿no? Porque están transitando aquí en el centro de Santiago, que a propósito del tránsito, ¿no?, desde las 7 hasta las 15 horas se mantienen los desvíos por el acto conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado, y los cortes serán desde Avenida España hasta Miraflores por la Alameda y por Avenida Mata al sur y Balmaceda al norte. Recordemos que este acto se va a extender de 10 de la mañana, bueno, estamos un poco pasado en la hora y probablemente esto también se vaya a extender un poco pasado de las 13 horas de hoy, lunes 11 de septiembre. Sigue llegando la gente, hay muchas personas a los alrededores, ¿no? Donde está también cercado con vallas papales, podemos ver aquí poquito a lo lejos, porque no podemos acercarnos mucho tampoco, a la estatua del presidente Salvador Allende, donde sabemos que ya se han instalado, se realizaron romerías un poco más temprano, en donde también se pueden ver las ofrendas florales. También podemos divisar banderas de distintos partidos políticos, por ejemplo, también está la bandera del Partido Comunista por allá ondeando, así que hay muchísima gente aquí en la Plaza de la Constitución, aquí también estamos nosotros instalados en los medios de comunicación nacionales e internacionales para asistir a este acto conmemorativo ya de los 50 años del golpe de Estado en Tonera.
Bueno, muchísimas gracias Natalia por ese informe y sabemos que vas a estar ahí durante toda la mañana, así que en el noticiario de mediodía vamos a tener más detalles respecto a lo que va a seguir sucediendo esta mañana en distintos lugares, pero específicamente en esta ceremonia de conmemoración organizada por el gobierno. Muchas gracias Natalia.
Buenos días.
Y recordamos lo que decía Natalia a propósito también de los desvíos en el sector central de la capital, bajando de poniente, de oriente a poniente. Los desvíos son tempranamente pasadito, la Plaza Italia por MacGyver, José María Caro, Balmaceda, ahí los van a llevar, cero posibilidad de ir por la Alameda y en hacia del poniente hacia el oriente, por Almirante La Torre, Blanco Encalada, Arcilla, Tupper, El Parque, Avenida Mata. Entonces es bastante amplio la zona en donde están los desvíos, así que cero posibilidad de ir en auto al centro de Santiago hoy día. Yo les recomendaría tratar de evitarlo en lo posible porque hasta las 15 horas están programados los desvíos y probablemente también sigan así por un ratito más, dependiendo de la duración de las distintas actividades. Así que vamos a estar pendientes con eso y, por supuesto, informándoles de lo que acontezca. Y ya tenemos acá en el estudio a nuestro primer invitado. Estamos con el dramaturgo Bosco Cayo. ¿Cómo estás, Bosco?
Bien. Hola, Antonella.
Un placer tenerte acá en el estudio.
Igualmente, especialmente en este día 11 de septiembre, ¿no es cierto?
Claro, tú sabes que acá en el semáforo nosotros estamos constantemente hablando de cultura, artes, de sociedad civil organizada y ha sido muy interesante en estas semanas ver cómo desde distintos espacios de las artes se ha estado resistiendo, ¿cierto?
Sí.
A partir de la memoria y a partir de la creación, algo que realmente es tremendamente importante, especialmente en este contexto. Ahora, esta obra en particular, Negra, la enfermera del general, que se trata de la mujer que acompañó a Pinochet en Londres y que fue un testigo clave para dar cuenta de su incapacidad mental para resistir el juicio, que fue la excusa, ¿cierto?, que se usó en ese momento para poder traerlo de vuelta a Chile. Bueno, de eso se trata. Esta tú la escribiste, se estrenó hace 10 años.
Más que se estrenó, se escribió hace 10 años.
Se escribió hace 10 años.
Y tuve la bonita oportunidad de que se haya hecho un semimontaje en Londres para celebrar los 40 años del golpe. Uh-huh. Y ahora vuelve a aparecer este texto, pero como montaje. Por eso es algo que a mí me tiene muy emocionado, para conmemorar los 50 años.
Bueno, se presentó entonces en el Royal School Theatre cuando se cumplían 40 años del golpe y, claro, mi pregunta es instalarla desde ahí, tu escritura hace 10 años. Uh-huh. Hace 10 años la conmemoración no estuvo cruzada por el nivel de negacionismo que hemos tenido ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces quería preguntarte cómo sientes tú que ese texto habla de alguna manera o se acomoda a este nuevo contexto.
Sí, es bien impactante porque hay cosas que yo no pensaba que iban a suceder, especialmente jamás me imaginé el panorama en el que se iba a estrenar la obra y eso a mí también me sorprende. El teatro tiene eso, cosas que uno no puede manejar y que solamente te dan otras preguntas, otras respuestas.
Ahora, es parte de la belleza, ¿no?
Sí.
De que está pasando en ese momento.
Sí. Fue bien lindo esta oportunidad porque también el texto tuvo que también modificarse un poco en relación a estos 10 años, especialmente hacia el final. Y la pregunta que a mí me rondó bien fuerte fue en relación al concepto de pueblo, que en ese momento no lo tenía, no era tan fuerte, estaba en las palabras, pero ahora y después de un estallido social y todo lo que pasó políticamente después, desde el 2019, ¿no es cierto? Creo que también influyó en que ese concepto tuviera otro valor y otra fuerza y que se instaló en el texto. Igual ahora que tú me dices eso, yo pienso que la obra es un gran ejemplo de lo que puede suceder con esta idea de mentir sobre la memoria o mentir, tratar de modificarla, porque es lo que hizo esta enfermera, que a todo esto es un personaje de ficción, que eso me gusta mucho. No existió esa enfermera, pero pareciera ser parte de algo real. Al igual que
podría
este pueblo.
Podría haber existido.
Podría haber existido. Y en esa posibilidad se escribe el texto, tratando de que el inconsciente quizás colectivo estuviera puesto en esa figura para... Y como tú dices ahora, claro, es un ejemplo de lo que puede suceder y que igual, como lo dice la obra, la justicia llega de alguna parte. Y eso es lo que sucede con esta mujer, porque la obra igual nos invita un poco a encontrarnos de nuevo con ese sentimiento de rabia, con ese sentimiento de querer encontrar justicia como sea, porque no existe, y poder verlo en una obra y jugar a qué pasa con estas personas tan macabras y cómo la justicia no llega en un lugar, sino que llega acá en la tierra.
Sí, yo soy de esa idea, por supuesto sufrimos de impunidad en términos legales, en términos históricos podríamos decirlo, sí. Pero yo creo que en términos personales la vida es súper redonda. Hay quienes dicen, bueno, es karma, no sé qué. Yo no creo que la gente que ha sido malvada viva una vejez con tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que vemos con este personaje, ¿cierto? Y sus alucines, de alguna manera. Pero, ¿sabes qué? Una cosa que me parece interesante de la propuesta de la obra, Bosco, tiene que ver también con entrar a ese pequeño poder. Sí. Porque, claro, parte del relato tiene que ver con los grandes espacios de poder donde se tomaron decisiones, ¿cierto? Entonces estamos viendo muchas series, películas y obras sobre Allende, sobre Pinochet, ¿cierto? Sobre la Junta de Gobierno, sobre la Democracia Cristiana, sobre esos espacios de poder decisionales. Pero hubo muchas cosas que se tomaron en los pequeños lugares de poder. Cuéntanos. Exacto. ¿Por qué te llamó la atención este espacio en particular?
Sí. Bueno, a mí el tema de las regiones es un tema que a mí me apasiona mucho. Creo que es mi porfía desde donde trabajo. Todas las historias que cuento son desde las regiones, desde los márgenes, para justamente diversificar la mirada que a veces es tan capitalina también, donde están concentrados los poderes. Pero había una pregunta que me rondaba que tenía que ver con cómo la derecha también se instalaba en los lugares más marginados, más de necesidad, más pobres también. Uh-huh. Y apareció la figura de Potrerillos, que es un lugar donde había una minera que ahora desapareció, y decía, ¿qué pasa si en este lugar que ha sido contaminado, que ha sido olvidado por la sociedad, ocurre este conflicto? Y miramos esta historia desde acá, donde una mujer de esfuerzo, por querer surgir, por querer entrar a otra clase social, se convierte en la herramienta de un sistema totalmente fascista. Y quería contar esa historia también para abrir ese espacio y poder mirar desde ahí, porque creo que, como tú tienes toda la razón, a veces no miramos desde esos márgenes, y ahí estaban sucediendo también estos conflictos, estas tensiones, esta división del país también, porque es una familia al final que está dividida. Pero lo bonito es que ahora podemos verlo en la obra con nuestros ojos e imaginar y provocar esta sensación de que de verdad de algún lugar va a venir la justicia, aunque sea de la tierra, aunque sea del aire, del viento
o
de los vínculos, como en este caso.
Ahora, también detenernos ahí en ese ejercicio de, como tú dices, de esta idea de surgir y de que aquí puedo ver un lugar para asegurarme, porque no sé si tú, pero nosotros acá nos hemos hecho muchas preguntas desde hace un año, desde el 4 de septiembre, diciendo que diablo nos pasa, ¿no? Y mi teoría, y aquí te la instalo porque creo que tiene harto que ver con la obra, tiene que ver con, claro, en la lógica de la teoría del shock, ¿no?
Sí.
Nos inoculan miedo y nos inoculan que lo mejor es no moverse aunque el lugar en donde esté sea profundamente incómodo. Y en esa lógica estaba pensando mucho a propósito de algunos libros que leí la semana pasada respecto a la lógica de la delación, que fue tan potente a partir de 73, de cómo... Claro, podríamos decir que vivimos en una sociedad de espinitas, ¿no? De personas que se... De espinita del personaje de la oficina sí. Del Happening Coja, de que se vinculan o se quieren identificar con el jefe, ¿cierto? Con el dueño, con el patrón, en vez de... Para tratar de distanciarse de su propia clase. Sí. Yo creo que hay algo ahí también.
Totalmente. Hay una mirada súper clasista y jerárquica, yo siento todavía, de nuestra sociedad. Y se ve en muchos ejemplos, por ejemplo, en la falta de confianza en personas que, por ejemplo, no tienen estudios académicos, como que todavía está esta idea de que quizá el pueblo no puede construir una constitución si no está escrita por una persona con corbata, como que toda esa lógica todavía existe.
Bueno, la escuchamos.
O sea, la escuchamos constante. Entonces, como que estoy súper de acuerdo y pareciéramos confiar justamente en lo que sigue representando ese sistema como de clases también, y eso creo que sigue pasando hoy día. En relación al miedo, es súper fuerte lo que pasa. Ayer me tocó ir a la romería del cementerio y terminé gaseado entero y asustado de nuevo, y tengo la imagen de alguien, de una niña que como de 6 años, que preguntaba ¿qué le hicimos? O sea, constantemente decía, pero mamá, ¿qué le hicimos? No le hemos hecho nada, ¿por qué nos están gaseando? Era una niña que seguramente por primera vez vivía esa marcha. Entonces ese miedo se instala. Yo le tengo miedo a los pacos, le tengo miedo, un pavor. O sea, me paro al lado de ellos y me da miedo. Entonces, ¿cómo se instala ese miedo desde nuestra sociedad desde pequeño? Ahora yo digo que el miedo, esto es lo que yo pienso, hay dos tipos de miedo, uno paralizante, pero hay otro que es activante. Y si nos instalamos en ese miedo que nos activa, quizás abracemos el miedo, pero para poder cambiar las cosas y resistir, como tú dices.
Claro.
Y resistir esta memoria, porque si no se va a seguir negando la realidad. Entonces creo que es importante como modificar un poco lo que miramos, hacia dónde miramos. Yo soy un poco más positivo y siento que algo está pasando, especialmente hoy día. Por eso está un poco todo así como está, y eso para mí es interesante.
Creo que es interesante también el rol que... Porque te escuchaba y pensaba, bueno, en el 2019, contra todo.
Sí.
Igual salíamos a marchar.
Sí.
¿Cierto? No importaba. Ahí hubo gente increíblemente valiente que estaba ahí en la primera línea, que sostuvo, etc. Y luego, digamos, ok, eso, tuvimos, podemos decir, la capacidad, digamos, o la clase política tuvo la capacidad inicialmente de decir, ok, vamos a transformar estas movilizaciones en un proceso político, llegamos al proceso político, y ahí entramos a la segunda parte, que históricamente es lo que ha hecho el poder en Chile y la oligarquía, ¿no? Es como, o sea, se organizan las clases sociales, y esto estoy pensando en el último libro de Aradit que me tocó presentar la semana pasada y que sostiene esto, ¿no? Que cada vez históricamente, o sea, que básicamente Chile es un fundo, que cada vez que históricamente el pueblo se organiza, la oligarquía va a movilizar dos herramientas básicas, o las Fuerzas Armadas, y ahí van con el poder, ¿cierto?, sí, de las armas, o el discurso. Y nosotros fuimos ambos en los últimos años, ¿no? Y por supuesto también durante la Unidad Popular. Y ahí en la lógica del discurso, que en este caso tiene mucho que ver con lo que dicen los medios de comunicación, especialmente la televisión y lo que se instala, lo que ustedes hacen desde el teatro, desde las artes, es un contradiscurso. Hablemos de cómo tú ves ese ejercicio.
Bueno, yo creo que el arte tiene esa posibilidad de tensar un poco los temas y los lugares, y también de modificar un poco la perspectiva al hacer el ejercicio del teatro en sí mismo, que te ofrece cuestionar o no sé, o no es criticar por criticar, sino como diversificar las posibilidades. En este caso, por ejemplo, jugar con la idea de la ficción, con la idea de lo que no sucede, pero queremos que suceda, en este caso, de esta obra. Entonces, eso ya empieza a contar la historia desde otro lugar, y te da la posibilidad de que eso que tú escuchas ahí en las noticias no sea tan, tan así, y que el teatro te pueda ofrecer como algo que es distinto. Hay algo que a mí me pasa, que este último periodo de la historia es como que han pasado muchas cosas, como estallido, pandemia, bla, bla, bla. Entonces como que creo que tenemos un poco extraña nuestra historicidad, nuestra memoria. Pero a mí lo que me asusta es como la sensación de que hubieron cosas que ahora nos dan vergüenza de lo que hicimos. Por ejemplo, ir a la calle. Yo creo que se instaló un discurso como de... ¿Por qué defendimos algo que podría haber sido un error? Como que siento eso.
Bueno, pero eso es mediático también, la idea, exacto, del octubrismo.
Exacto. Entonces creo que quizás el teatro puede dar la posibilidad de volver a recordar y decir, ¿por qué estamos sintiendo esto? ¿O por qué dejamos de sentir rabia? ¿Por qué está mal sentir como que queremos justicia? Entonces, esta obra para mí es la invitación a volver a encontrarnos con esos sentimientos, que ya no son solo discursos, sino también sensaciones y emociones, y síntomas físicos. Entonces creo que quizás ya no hay que ir solo por el discurso, sino como por otro tipo de discursos, desde otras sensibilidades, y quizás ahí algo va a pasar con nuestros cuerpos y la memoria, y quizás eso es lo que yo creo que está apostando el teatro hoy día.
Sí, es interesante lo que dices, ese cruce respecto a que sabíamos antes del estallido, ¿cierto?, de que Chile es uno de los países con mayores índices de depresión del mundo, y acaba de salir una información respecto a suicidios, y Chile también está en términos punteando, rankeando muy alto en esa lista tan oscura, ¿no? Estamos conversando con Bosco Cayo a propósito de Negra, la enfermera del general, una obra de su autoría, que está en el Centro Cultural Gabriela Mistral para verse hasta el 1 de octubre. Así que todavía quedan varias semanas para poder ver esta obra, que está dirigida por Aliocha de la Sota y que tiene en su elenco a Roxana Naranjo, Verónica Medel y Germán Pinilla. Y yo soy muy fan de la Aliocha y muy fan de la Roxana Naranjo, entonces quería preguntarte por trabajar con ellas.
Es maravilloso trabajar con estas mujeres artistas tan completas, que han vivido muchas cosas. De hecho, vivieron la dictadura, que para mí era un tema importante para armar ese elenco, para la directora especialmente, para poder interpretar estos temas que son tan importantes. Yo también soy fan de ambas y ha sido muy lindo conocer a la Roxana. Yo la admiraba mucho, todo su trabajo. Y ahora creo que hace un trabajo bellísimo, se pone en el lugar justamente del que no queremos ponernos y tiene que sufrir, y lo hace y pone su cuerpo, y es bellísimo verla.
Es muy valiente.
Es muy valiente al hacer esto, entonces yo solo invitarles a que vengan a escucharla y verla, porque es muy maravilloso lo que hace.
Bueno, Roxana Naranjo, como les decía, está protagonizando esta obra que también tiene a Verónica Medel y Germán Pinilla. Roxana interpreta a esta enfermera ficticia, ¿cierto? Que se supone, por si llegaron tarde les recuerdo, está en cartelera. Se supone que ella estuvo ahí cuidando a Pinochet durante su estadía en Londres y que confirmó su deterioro mental, lo que podría haber sido un antecedente. Ahora, alguien lo hizo. Entonces, digamos, esta negra en particular no existió, pero hubo alguien que tomó ese rol.
Claro, y lo gracioso es que después aparecieron unas noticias de una enfermera que había sido de la familia Pinochet, que estaba también como dando información sobre algunos casos, pero eso sucedió mucho después, no en el momento en que yo escribí la obra. También creo que hay un doctor, al final no es alguien real, pero, o sea, o tal vez sí, pero no.
O sea, hubo alguien.
Hubo alguien.
Que firmó ese informe de demencia dos veces, digamos, allá y acá.
Allá y acá,
porque claro, no nos olvidemos, y yo creo que cuando hablamos de esta justicia que aparece desde distintos lados, el hecho de que Pinochet se haya muerto sabiendo que para la historia iba a quedar como un ladrón y un asesino, y sabiendo que se había escapado de los juicios, tanto en Europa como en Chile, alegando demencia, para alguien con su nivel de inseguridad y de necesidad de mostrar poder, tiene que haber sido muy fuerte. Eso no quita, por supuesto, que hay justicia de por medio que todavía está en deuda. Una cosa no quita la otra.
Totalmente. Yo creo que, y son años que nos quedan para encontrar esa justicia, especialmente con las familias que sufrieron el dolor más directo, porque ahí hay un vacío tremendo.
Bueno, entonces les dejamos invitados a ver Negra, la enfermera del general, que es parte de la programación especial que el Centro Cultural Gabriela Mistral ha desarrollado durante este año. Hay muchas cosas para ver, es muy importante. Sí. Y por lo menos a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, que uno va a ver estas cosas y uno dice, no estoy solo.
Sí.
¿Cierto? Podemos compartir esta experiencia, que es la maravilla del teatro, podemos compartir esta experiencia y podemos salir pensando, hablando y buscando opciones para cómo activar desde otros lados.
Sí, nunca yo creo que el teatro va a dar respuestas, más preguntas, seguir tensionando más los temas, y creo que esta obra también ofrece eso. Vamos a estar hasta el 1 de octubre, entonces igual queda tiempo, pero es importante que si quieren asistir vayan y compren sus entradas con anticipación.
Ya, porque además esta cosa de que hasta el 1 de octubre, mi experiencia es que rápidamente se van las entradas y después uno dice, que todavía está en cartelera, tipo 27 de septiembre, y dice, no, todavía está en cartelera, y no, ya no quedan, sí, pero ya no quedan entradas. Así que asegure su entrada para ver Negra, la enfermera del general. El GAM está de miércoles a sábado a las 21 horas y el domingo a las 20 en la sala N1, además que es una sala chiquitita. Sí. Así que tienen que...
Hay calefacción, está rico, así que está al lado, o hace calor,
hay buena opción.
Una buena experiencia.
Toda la información y también para comprar las entradas en GAM.cl. Hemos estado con Bosco Cayo, muchas gracias, Bosco.
Gracias a ti.
Dramaturgo de Negra, la enfermera del general. Y antes de irnos a la pausa, tenemos un regalo. También, si ustedes quieren conmemorar, si quieren encontrarse, hoy día tenemos una actividad muy especial en Sala Máster. Vamos también a estar transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 y en radio.uchile.cl un concierto de Nano Stern acá en Sala Máster en su disco de homenaje a Víctor Jara. Yo vi ese concierto, de verdad es una cosa muy, muy emocionante. Así que vamos a regalar entradas dobles para que se aseguren. Así que ahora, si pueden venir hoy a las 4, hoy a las 4 entradas dobles para asistir a este concierto de Nano Stern en Sala Máster a las 16 horas, pueden llamar ya al 22977-1579, 22977-1579. Si está ocupado, espérense y insista, 22977-1579, 22977-1579, y acompáñenos entonces en esta actividad especial de Radio Universidad de Chile, de Sala Máster, para ver a Nano Stern en homenaje a Víctor Jara dentro de las conmemoraciones de este 11 de septiembre. Con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50. Este próximo jueves 5 de octubre a las 19.30 horas se presenta nuevamente en Sala Máster la destacada cantautora nacional Magdalena Matei, compartiendo canciones que la han acompañado en todos estos años e incluyendo temas de su más reciente trabajo discográfico titulado Amor Urgente. Magdalena Matei vuelve al escenario de Sala Máster. En este concierto estarán presentes también sus compañeros de ruta y emblemáticos músicos chilenos como Tilo González en las percusiones, Sebastián Almarza en el piano y Federico Faure en el bajo. Como si todo esto fuera poco y por primera vez en Chile, la gran cantautora brasilera Celia Fonseca será la invitada estelar para acompañar a Magdalena Matei en este escenario y compartir con el público parte de su trabajo en conjunto titulado Universos. Los dejamos cordialmente invitados este jueves 5 de octubre a las 19.30 horas a Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Magdalena Matei en Sala Máster. Más información y entradas a la venta en portalticket.cl. Radio Universidad de Chile. A 50 años del golpe militar, educación para la democracia, comprometidos con la memoria y los derechos humanos.
cuánta esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, mar de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, libertad mañana mía.
Los estereotipos vestimentarios y la identificación de formas específicas de vestir ancladas en determinadas culturas políticas o militantes integran esta retórica. Es decir, confluyen en este proceso un conjunto de reglas que regulan el acto de vestirse o desvestirse y son aceptadas por quienes ejecutan este tipo de prácticas en un espacio y un tiempo delimitados. Y expresiones individuales de estas reglas que, además de contribuir a la construcción identitaria, las actualizan significando coyunturas específicas. Lo anterior ocurre siempre y cuando quien estructura su relato con su cuerpo vestido o desvestido puede disponer libremente de este último. Por el contrario, en un sistema donde las libertades básicas han sido quebrantadas, el ejercicio directo de la violencia impacta la materialidad cuerpo-indumentaria, fracturando el relato autobiográfico del sujeto, quien se ve impedido de hablar, de revestir su cuerpo a voluntad. De vuelta en el espacio social, el cuerpo remodelado y manipulado por la violencia política se ve forzado a recuperar el habla, dando cuenta de la fractura. Eso es parte de la introducción de este estupendo libro Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile, 1973-1990, de la diseñadora, académica, investigadora Pía Montalva, quien nos acompaña acá en el estudio. Pía, ¿cómo estás?
Hola, Antonella. Qué gusto estar contigo acá.
Bueno, un placer estar contigo. Y este libro salió, bueno, este libro es una reedición, lo que yo tengo acá en mi mano, ¿cierto? Y salió dentro de los libros que Editorial Planeta sacó, ¿cierto?, para la conmemoración de los 50 años. Y yo tuve el tremendo privilegio hace un par de semanas de que se me invitara a mediar una mesa sobre memoria y producción literaria en donde estaba Pía con este libro. Y cuando yo me puse a leerlo para estudiar para ese encuentro, a mí me voló la cabeza, porque me pareció un lugar tan original y una investigación tan precisa respecto a lo incontestable. He estado pensando mucho en lo incontestable, Pía, a propósito del negacionismo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda que podamos decir, mira, esto es? Y en tu caso, tú trabajas con restos materiales, ¿cierto? Con hábitus, diríamos, ¿cierto? Uh-huh. Con maneras de vestir y desvestir el cuerpo, y también de cómo esos cuerpos, especialmente los cuerpos que fueron vulnerados y cuyos derechos humanos fueron violados, dejan huella a través de los restos de su indumentaria. Hablemos entonces de ese interés y cómo tú traduces, esto además es parte de tu investigación doctoral, tú traduces tu trabajo como diseñadora e investigadora en este análisis que es tremendamente político y urgente, a mí me parece, en este momento.
Sí, yo creo que el libro y el trabajo que yo realizo en él es producto un poco de mi manera de mirar la indumentaria, que está totalmente vinculada a mi formación. Yo tengo una primera formación de pregrado en diseño y aun cuando en ese momento diseño era una formación general, yo siempre me interesé por la ropa. Eso me lleva a estudiar diseño, que era lo más cercano a lo que me gustaba en ese momento. Y eso también me hace que elija mis primeros trabajos en fábricas de ropa. Entonces, yo siempre estuve ligada, desde al inicio de mi carrera profesional, a la confección de ropa. ¿Por qué señalo esto? Porque de alguna manera, cuando me tocó enfrentar, ya una vez que había formulado este proyecto y lo estaba realizando, la lectura de los testimonios que aludían a la ropa, yo me doy cuenta que hay que el elemento material que hay ahí, que el rastro que se cita o el fragmento que se cita, me doy cuenta que lo puedo analizar porque entiendo desde mi conocimiento de cómo se construye la ropa. La ropa, ustedes saben, bueno, la ropa es un plano que se arma y constituye un volumen. Si uno desarma la ropa, son puras piezas planas. Y yo me doy cuenta, digamos, que ese saber me permite a mí hacer el proceso inverso, o sea, mirar o reconstruir la pieza, o ver por qué esa pieza se quebró, dónde se quebró, dónde se rasgó y qué produjo ese rasgamiento, ¿no es cierto? Dónde se ejerció una fuerza anómala, en este caso la violencia sobre el cuerpo, para que ese sea el resultado de lo que queda y de lo que queda en el documento, en la huella.
Uh-huh. Conversamos con Pía Montalva a propósito de Tejidos Blandos, este libro reeditado por Paidós, distribuido por Planeta. Vamos a seguir conversando con ella, pero antes me dice Tania que les recuerde que estamos regalando entradas dobles para ver a Nano Stern hoy en Sala Máster. Recuerden que eso es un tremendo privilegio, a las 4 de la tarde. Si pueden estar aquí, una linda manera de también conmemorar y hacer homenaje a Víctor Jara, porque viene a presentar su disco de homenaje a Víctor Jara hoy a las 16 horas y tenemos entradas dobles para regalar. 22977-1579, 22977-1579. Pía, tú acabas de decir algo que es central en este libro, que tiene que ver con los testimonios, porque tú trabajas dos tipos de materiales, digamos, para la investigación. Uno son los restos, diríamos, y por otro lado es la escucha. Cuéntanos respecto a cómo pudiste guiar, porque es bien curioso, diría, es bien original, puede ser, es otro lugar para acercarse al tema de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo fuiste guiando esas conversaciones?
Claro, ahora yo tengo que decirte que yo no trabajo concretamente con restos materiales, porque los restos materiales, o sea, con fotografías de restos materiales, sí. Con citas, con imágenes, pero no con restos materiales propiamente tales, porque esos restos, los que quedan o los que están, piensa que este libro tiene además 10 años, están cuando son encontrados, están siendo procesados en el Instituto Médico Legal, claro. O son parte de causas, entonces no tuve acceso
a ese material.
Pero con algunos registros, fotografías de hallazgos, por ejemplo, de los hallazgos de los 90 en el norte, y sobre todo con lo que se relata a través del lenguaje oral o el lenguaje escrito, lo que queda registrado en un documento escrito, lo que se relata y lo que se cuenta de estos restos. Esa es una de mis fuentes, y la otra de mis fuentes son las entrevistas, que también son relatos orales, son entrevistas que yo hago, digamos, pero digamos yo combino esas dos cosas. Ahora, ¿cómo lo armo? Bueno, como digo yo, cosiéndolo, lo que no es tan raro, digamos, viniendo de mí, que además, digamos, coso, entre otras de las cosas que aprendí desde muy pequeña fue a coser ropa. Entonces, lo que hago con los testimonios es eso, porque las citas a la ropa en los documentos no son centrales, son colaterales. Es una frase que se desliza en un párrafo o dos frases que están en una página. No es lo central del relato. Lo central del relato es contar la historia en general, de quién eras tú, de dónde militaba, de cuándo te detuvieron y la sucesión de hechos que se van articulando en esa detención y qué es lo que le va pasando a tu cuerpo. Y en el medio aparece esto de la ropa, mencionado. Es como una mención. Entonces, lo que yo voy haciendo es recortar eso, todas estas menciones con su contexto, y después yo las voy como juntando. Por ejemplo, así como una cosa concreta, recopilé todas las menciones a las vendas. Cada vez que en un relato, que fue un barrio súper extenso de documentos, o sea, documentos judiciales, declaraciones hechas a organismos de derechos humanos y también compilaciones de testimonios o testimonios más extensos, articulados a la manera del libro, por ejemplo, como Tejas Verdes de Hernán Valdés, entre muchos otros. ¿Ya? Entonces voy clasificando eso y voy viendo ya. Estos son los tipos de venda. Hay una venda primera que es improvisada, que se habla de scotch, se habla de tela en plástica, se empiezan a describir distintos materiales. Después se llega al lugar de detención, esa venda se saca, hay referencias a cómo, al dolor que produce arrancar esa cinta adhesiva y qué pasa con las pestañas, por ejemplo, todo el daño en los ojos, y cómo después se agrega una venda que es más permanente, que es de género o que es improvisada con materiales que están ahí, restos de cosas, y que el prisionero va a permanecer con esa misma venda toda su, en general todo su cautiverio. Entonces, todo eso yo lo voy, eso que yo voy relatando ahora que parece súper coherente, en realidad son puros pedacitos de cosas.
Claro, porque claro. Por ahí va mi pregunta, porque no está en el centro del relato.
No, y no está en ninguna parte, nadie ha hecho la historia de la venda. Lo que está ahí en el primer capítulo con el que yo abro el relato es justamente entender por qué esta pieza es relevante, por qué es iniciática, por qué es lo primero que se hace cuando te detiene, es vendarte los ojos y de esa manera se limita tu accionar corporal inmediatamente, porque tú estás ciego, no ves, entonces toda tu movilidad se ve limitada. Y por otra parte, digamos, cómo esa venda va cambiando a lo largo del tiempo en que te torturan, qué pasa cuando te están interrogando y torturando, se agrega otro elemento encima de la venda, eventualmente, que es la capucha. Pero todo eso que yo estoy contando, yo no tengo a quién citar para decir, no, esto era así, como normalmente se hace en un trabajo cuando hay más tradición en un tema, sino que aquí es solamente una costura de testimonios que me permite a mí sacar conclusiones. Por supuesto que el barrido es extenso, yo no o sea, leo muchos testimonios para constatar que hay hechos que se repiten y que son comunes a todos ellos.
Y una de las cosas que son comunes a los distintos objetos de los que tú vas hablando, estas indumentarias y cómo se usan, tiene que ver con la instalación de un poder. Y por eso yo escogí ese fragmento con el que partí, ¿no? Porque mientras te leía yo pensaba, uno no se da cuenta. Yo sí, a mí también me parece interesante la ropa como lenguaje, diríamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno no tiene control sobre eso? Y tú a lo largo del libro cuentas cosas como, bueno, por ejemplo, la violencia a través del objeto venda, pero también la igualación, la pérdida de identidad, cuando les ponen esto...
El buzo,
¿cierto? Y como no pensamos que nuestra vestimenta y lo que nosotros escogemos es un dato respecto a nosotros mismos, y ahí hay una igualación y al mismo tiempo una manera de esconder la brutalidad sobre el cuerpo. Claro. Hablemos respecto a lo que aparece ahí.
Claro, bueno, el buzo es una pieza, el buzo, se habla de buzo porque en Chile en ese momento, estamos hablando de los años 80, se decía buzo, pero no para anunciar lo que hoy día nosotros conocemos como buzo, que es la tenía de pantalón y polerón, digamos, el como pantalón de jogging, sino que es un lo que hoy se llama enterito, o lo que los españoles llaman mono, que es el overol. Una pieza entera de pantalón y chaqueta que va en una sola pieza con un cierre o botones adelante, y que era el clásico indumentaria obrera, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, esa pieza, que también yo voy rastreando, es usada, se parece mucho a la que usan los mecánicos, por ejemplo, en FAMAE, en la aviación, ¿no es cierto? Toda la gente que está a cargo de reparar cosas, automóviles, aviones, en fin, en las Fuerzas Armadas. Bueno, ese buzo es utilizado por la Central Nacional de Informaciones en un último momento de la dictadura, donde la violencia está más... acotada a días, porque se supone que la detención está regulada, estamos post-constitución del 80, se está gobernando con artículos transitorios, y dentro de estos días de detención hay van cambiando, digamos, hay momentos en que son 5 días en que la persona está... no puede ser vista, digamos, está incomunicada, hay otras veces que son 20, bueno, eso va cambiando. El asunto es que el buzo tiene la siguiente utilidad. Cuando llega el detenido o la detenida al cuartel de la CNI, se le saca la ropa de origen. Yo llamo ropa de origen a la ropa con que uno es detenida, la ropa propia con la que a uno la detienen. Se saca la ropa de origen, se deja guardada en un lugar y al detenido o la detenida se le cubre con este buzo overol. Hay algunos que señalan, testimonios que señalan que era duro. Se supone que era de mezclilla o lona dura, una tela de algodón, porque los testimonios cuentan que sienten el rojo roce de las costuras en el cuerpo, en la piel, digamos, directamente sobre la piel. Era algo poco amable para el cuerpo. Y este buzo, mientras la persona está incomunicada, está con esta indumentaria. Con esta indumentaria se le tortura y se le mantiene los días de incomunicación. Cuando se levanta la incomunicación por ley, hay que llevar al detenido o la detenida a la Fiscalía Militar. Y la Fiscalía Militar está cerca de los cuarteles, entonces eso implica que hay que sacar a la persona al espacio público, cosa que no había pasado. En el espacio público ya estamos en los 80, contexto de protesta o post-protesta, más a fines de los 80, en el espacio público ya hay prensa, hay una oposición más articulada y hay prensa. Entonces, no se le va a sacar con el buzo. La idea es sacarlo y mostrar como que aquí no hay indicios de maltrato. Entonces, al prisionero o la prisionera, antes de sacarlo, se le hace ducharse. Hay testimonios que cuentan que se duchan con el agua muy caliente e incluso con rinzo, literalmente. O sea, no es que se les pase jabón, con rinzo los hacen lavarse el pelo y lavarse. Y luego les pasan la ropa de origen, la ropa con que llegan, la ropa con que fueron detenidos.
Que está inmaculada.
Que está inmaculada, que no tiene ninguna mancha, ninguna señal, digamos, de la violencia que se ejerció sobre ese cuerpo. Entonces, el detenido se le puede prolongar la incomunicación, entonces vuelve a reproducirse este mismo ciclo, o eventualmente la Fiscalía Militar genera una condena y, bueno, ahí pasan distintas cosas, puede ir a la cárcel pública, en fin. Ahí eso, los destinos son súper variados. Y cuando vuelve, el ciclo se reinicia. Pero el buzo queda como un material de tortura, ¿me entiendes? Como una indumentaria para torturar. Entonces, después viene otro prisionero y se usa el mismo buzo. Ahora, no es que el buzo, y eso también es parte de la violencia, no es que esta ropa se lave, se procese uh-huh. para que pase de un prisionero a otro. La idea es que estén los rastros del prisionero anterior, porque eso incrementa el miedo. Claro. Están todas las huellas que deja la persona que lo habita antes que uno, si uno estuviera, digamos, en ese caso. Entonces, eso es lo violento y es muy impactante, digamos, porque eso muestra una dinámica y una organización y una especialización en el ejercicio de la violencia que vamos viendo, digamos, en la dictadura, que es súper distinta a esta violencia un poco más desarticulada del periodo de la DINA, por ejemplo, donde no hay una ropa para torturar. Y en ese momento, por ejemplo, los detenidos y las detenidas salen y son sacados y dejados en la puerta de su domicilio o botados cerca de su domicilio con la misma ropa con que han permanecido en el recinto. Y con esa ropa llegan a sus casas y esa ropa la botan. La mayor parte de ellos quema la ropa o bota la ropa porque llegas a tu casa con esa ropa que tiene todas las marcas de lo que te pasó y no quieres saber nada con esa ropa.
Bueno, eso que nos acaba de explicar Pia Montalva les ayuda a entender bien de qué va Tejidos Blandos. Es un súper buen ejemplo, muy gráfico, así que les dejamos recomendado este libro. Además, a mí me parece, y lo estaba comentando con Pia antes, que además es un tremendo ejercicio de estudios culturales, ¿no? De pensar cómo aquellas cosas que a veces damos por sentados porque son parte de nuestro cotidiano pueden ayudarnos a pensar la manera en que construimos sociedad. Y en este caso, la manera en también que se instala el poder. Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile, 1973-1990, de Pia Montalva, autora que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Pia.
Muchas gracias a ti, Antonella, por la invitación.
Nosotros despedimos el programa. Recuerden que tenemos esta edición especial durante todo el día de radioanálisis, por supuesto, y que tenemos este encuentro con Nano Stern a las 4 de la tarde. Si no alcanzaron a llamar, en las redes sociales, en el Instagram, también hay concursos y hay entradas para que puedan participar de este concierto hoy a las 4 de la tarde. Y si no pueden llegar, recuerden que se va a transmitir a través del 102.5 y a través de radio.uchile.cl. Nosotros nos encontramos mañana a las 10. Que estén bien. Chao.
Ganar sin jugar, no se puede jugar sin perder, no se puede viajar sin sudar, lo que no necesitas, no se puede crecer sin cambiar, ni atreverse a jugar. Ay, bufé, bufé, bufé.
yo quería arriesgar nada de nada. Hay tantas cosas que no te gustan, pero tú no quieres cambiar nada de nada.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.